A esta hora es tiempo de comenzar un nuevo viaje por las vías de la vida. Un espacio para detenernos un momento a escuchar, reflexionar y compartir historias. Roberto Bocanegra, Claudia Suárez y columnistas invitados abren el camino. Aquí comienza Por las vías de la vida, por Habita Radio.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Por las Vías de la Vida, programa número 5, hoy 17 de mayo de 2026. He puesto bien la fecha porque a veces pongo mal la fecha y arranco como una semana antes. Pero bueno, esas cosas me pasan, ¿eh? Quien les habla, Roberto Bocanegra, les da la bienvenida a este espacio en Habita Radio, este hermoso lugar de trabajo en donde tenemos la posibilidad de llegar a todos y cada uno de ustedes. Voy a presentar el temita musical Love Tain de Barry White y a mis acompañantes, colaboradoras, amigas, colegas,
chicas,
bueno, todo eso.
Las chicas.
Claudita Suárez, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia.
Laurita Cabral, ¿cómo
Buenas
está?
Buenas noches, Roberto. ¿Cómo te fue con el sonda?
Bastante bien. No fue tan violento, me parece, ¿no?
Porque no venías en moto como yo ayer.
Olvídate.
Pero bueno, no me asusta el acertijo, como no. Acá estoy.
Qué bárbaro, ¿no? Bueno, les cuento que nuestro operador es el mejor del mundo. Se llama Claudio Gacagnoli y es quien nos acompaña, nos opera, nos ayuda, nos pone la música, hace las llamadas. Bueno, él que labura.
Definitivamente.
Él que labura.
Y no dice nada.
Qué jugador.
¿Cómo le va, Claudito?
Qué jugador. Y no lo ponen. Sí. Qué jugador. Técnico, yo no sé qué vamos a hacer con el técnico. Te vamos a echar la mierda. Bueno, para Alejandro Rota, nuestro director, el saludo. ¿Y para quién más?
Para nuestros columnistas y también para el Sindicato de Conductores del Trenes de la Fraternidad.
Sí, ¿qué le cuento? Según me prometió, me juró por mí. Dice, me dijo, te juro que te mueras vos, que te voy a escuchar esta noche. Estoy hablando del compañero Nicolás Coria.
¿Y cómo podemos hacer para saber si te dijo la verdad? Secretario
de Hacienda del Sindicato de la Fraternidad.
Tendría que mandar un mensaje.
Le vamos a creer. Bueno, ¿a quién más?
A Claudio Arcángel también, que está cumpliendo años en el día de hoy.
Claudito,
así que le mandamos Arcángel. Un abrazo.
¿Tenemos por ahí algún que los cumpla feliz, Claudito? Para el tocayo suyo. ¿Lo tenemos por ahí? Tenemos, a ver si podemos cantarle un poquito el cumpleaños feliz a Claudito Arcángel, que es, entre otras cosas, veterano de guerra. Él estuvo en uno de los buques, fue en auxilio de el crucero Manuel Belgrano en su momento, y bueno, tiene una larga historia para contar como cada uno. Feliz cumpleaños, Claudio, ahí está.
Que los cumplas, que los cumplas feliz.
Bueno, Claudito, hemos cumplido con ustedes. Qué bonito que es el cumpleaños feliz.
Sí,
¿no?
Y el payaso Pipín es lo mismo.
Sí.
Ah, también, tenés razón.
Sí, sí. Mi nieta, la prota.
No engañaron toda la vida con las dos canciones, son igual.
No la podíamos cantar.
No lo podíamos cantar. Tenía un problema con la canción del Felipe.
Se ponía a llorar, hacía un escándalo. Sí. No. Eran cumpleaños sin música.
Ah. Sin la música.
Era sin música. Era todo bien, pero sin música. Bueno.
Después va a tener que hacer un taller, un retiro, para trabajar todas esas cosas. Vos sabés cómo es esto, la niñez.
Mirá.
Bueno, también el saludo para la señorita Cianela Castelluche, que esta mañana nos visitaron en el Museo Trincultural. Estuvieron también en nuestro espacio cultural de los sindicatos ferroviarios. Y bueno, estuvo hermoso, ¿no, Claudita?
Es así. Sí, la verdad que hacía mucho que no me juntaba con tantos niños, pero bueno.
Hermoso.
Muy lindos los niños, hermoso, muy cariñosos y bueno, hermosa la visita.
Me llamó la atención porque cuando llegaban, venían caminando por la plataforma y salí del museo del vagón para saludarlos, corrían, porque como me habían visto el 2 de abril, que fui a estar con ellos el día del acto, me reconocieron, entonces salieron corriendo a abrazarme, a darme un beso. Uno me trajo unas florcitas, muy emocionante, muy lindo,
hermoso.
La verdad.
Muy merecido,
hermoso.
Robert.
Hermoso, así que bueno, también tenemos un saludito para Sandrita Musa. No va a poder estar con nosotros hoy porque, bueno, lamentablemente su mamá está pasando un mal momento. Así que, bueno, le deseamos desde aquí una pronta recuperación a su mamá, ¿no?
A su mamá, exactamente. Y también le vamos a mandar a Nicolás y Florencia un abrazo por hacer posible también la visita al museo.
Seguro, porque, bueno, ¿sí? Para todas estas cosas hay que estar, ¿no? Hay que acompañar. Así que, bueno, tenemos...
Yo quería mandar un saludito, ¿puedo?
Sí, por supuesto.
No me dejaron afuera. Bueno, lo voy a filmar porque se las voy a mandar a ellas. ¿Vos sabés que yo estoy haciendo un curso divino con mujeres emprendedoras?
Bien.
Todas estamos al servicio de la comunidad en distintas áreas de salud.
Ajá.
Y tengo un grupo que está formado por Micaela, Carolina, Marcela, Nancy y nuestra capitana Lady Córdoba, que está en el Cusco.
Muy bien.
A ella les voy a mandar un hermoso saludo, un fuerte abrazo y que no perdamos el fuego de las yeguas, porque así se llama nuestro grupo.
Ah, pero muy bien.
El fuego.
Elegimos un caballo hembra para denominarnos. ¿Qué te parece?
Me parece
así
bien.
Así que, besos, yeguas.
Me parece bien. Bueno, les cuento. Vamos a tener un programa movidito porque, bueno, vamos a charlar, ya lo tenemos con nosotros, a José Sartorio, que como ustedes saben, está en Estados Unidos, en Nueva York. Y, bueno, charlamos el otro día con José y le digo, mira, hay un montón de cosas que quiero charlar contigo, ¿no? Que, José, estás por ahí, ¿no es cierto?
Sí, buenas tardes, Roberto. Qué alegría de escucharte a vos, a Claudia y a toda la gente linda que hacen ese lindo equipo.
José, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? Contanos un poquito cómo está la situación, cómo es la reacción de la gente ante esta situación de la guerra con Irán.
Bueno, Roberto, realmente es un punto bien, bien delicado, ¿viste? Habrían varias áreas que involucran toda esta situación. Primeramente te digo que hoy por hoy la administración del presidente Trump se encuentra en una situación bien, bien delicada con respecto a lo que es el funcionamiento de su gobierno, decisiones militares, económicas, políticas que ha tomado. Este es un pueblo, digamos, trabajador. La concepción del pueblo americano es bien sencillo. Yo creo que en alguna oportunidad, fuera de micrófono, habíamos hablado con vos y te había dicho de que acá hay solamente, bueno, como todos saben, dos partidos políticos. Cualquiera de los dos que pueda llegar a gobernar medianamente no altera la calidad de vida del ciudadano común, digamos. De la persona que del día a día. Sin embargo, con esta situación de guerra con Irán, ha escalado, digamos, a, a niveles en donde la inflación, la suba del petróleo, ha repercutido mucho en el bolsillo del consumidor. Uh-huh. Para que tengas una idea, más o menos estamos hablando de que en noviembre del 2024 teníamos el barril crudo de petróleo a un promedio de entre 43 y 44 dólares. Hoy en día estamos hablando que ya superó la barrera de los 110, uh-huh. 110 dólares por barril. ¿Esto qué quiere decir? De que la gasolina increíblemente se ha disparado a unos niveles nunca antes vistos. Uh-huh. Lo que nosotros teníamos hasta hace apenas a lo mejor 3 meses, el galón de gasolina a 2 dólares con 50, los tenemos acá en el estado de Nueva York pasando la barrera de los 5 dólares. Y en otros estados del norte, estados del suroeste, te puedo decir que están sobre el paso del nivel de los 7 dólares con 50.
7,50, 3 veces.
7 dólares con 50, increíble. Y esto se refleja, digamos, si lo queremos transportar a los niveles básicos en el supermercado, que es, digamos, la esencia del consumo que tiene este pueblo. Entonces, este es un pueblo de tipo conservador que mayormente se manifiesta en las urnas. Entonces, todas, digamos, las maniobras políticas que se están llevando a cabo, tenemos nosotros ahora el 5 de noviembre las elecciones de medio término, en donde se supone, según las estadísticas, de que va a tener la situación el presidente Trump un poco complicada para revertirla. Uh-huh. Porque la situación económica, vos sabés que viene de la mano de la situación militar. Sí. Hoy por hoy, digamos, lo que es haber abierto un frente de batalla, primero con Israel, brindándole el apoyo casi incondicional a Israel sobre el problema que tuvo con el grupo extremista de Hamas. Ese dejó una fisura dentro de lo que es el gobierno de este país, porque si bien el presidente es el comandante en jefe, puede llegar a tomar esas decisiones. No fueron consultadas por el Senado, e inclusive en el mismo seno republicano no todos estuvieron de acuerdo.
Podría decirse, José, que aquí toman las mismas decisiones, es decir, acá el presidente toma determinaciones que corresponden al Senado, corresponden al Congreso y bueno, bien, gracias, lo mismo que ya.
Y son decisiones, Roberto, que son unipersonales, pero que terminan involucrando a toda la gente, a todo un pueblo, a la economía. Y vos fíjate que el contexto de esta guerra se diría casi innecesaria con Irán, deja una grieta, digamos, en la cúpula militar. Hace pocas semanas nosotros tuvimos la renuncia de John Kent, que era el secretario de Estado contra los grupos antiterroristas. Una persona reconocida por haber estado en varios frentes de batalla, por haber integrado grupos especiales, o sea, un soldado que puso no únicamente la vida al servicio de este país, sino que identificado con el gobierno de Trump. Cuando él le pide la opinión con respecto a que si realmente Irán estaba desarrollando armamento nuclear que podía poner en riesgo la estabilidad de este país, John Kent dijo directamente de que no estaba esa información, de que no era 100% cierta y que era muy arriesgado movilizar infantería o movilizar todo lo que ustedes han visto en los noticieros de allá, todo el despliegue tan importante que lo hizo hacia Medio Oriente.
Se habla de 100.000 soldados en capacidad, digamos, de poder...
Sí, exactamente. Y fíjate, bueno, la última cifra exacta superan los 122.000 soldados de infantería, que prácticamente en un 95% son de los de los legendarios Marines, que uh-huh. son una liguilla, son prácticamente las divisiones de infantería que han iniciado y han definido posiciones estratégicas tan importantes como, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso Día D en el desembarco de Normandía. Uh-huh. Pero el tema es que el contexto internacional después de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado, digamos, la ideología, el concepto geopolítico, y no son el mismo concepto sobre la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Vos fíjate que cuando se inicia este conflicto, obviamente uno de los aliados estratégicos de la OTAN necesitaba del apoyo logístico de Inglaterra y de Francia. Francia, digamos, casi de una forma diplomática, accede a mover hasta a las aguas del Medio Oriente. Uno de los portaaviones emblemáticos con capacidad misilística más importante de mayor tecnología, que es el navío Charles de Gaulle. Uh-huh. Sin embargo, ya cuando se da la orden de movilizar a las aguas, digamos, que estaban en disputa, Francia se niega a hacerlo.
Claro.
Inglaterra, por su parte, dice que lo que puede llegar a apoyar es apoyo logístico a través de la aviación con los aviones F-35, los F-18, los F-22, el Raptor. Sin embargo, dice que no va a suministrarle ayuda terrestre. Esto lo deja a Trump posicionado de una forma, digamos, un poco fuera de foco. Y este presidente no es una persona que está acostumbrado primeramente a que le digan que no. Trata de utilizar la presión política, la presión económica para torcer la mano de los que fueron hasta hace menos de 20 meses los aliados económicos y los aliados militares.
Claro.
Y fíjate que en estos momentos no lo tienen. Entonces la última jugada que él está intentando es a lo mejor ingresar a esos más de 122.000 soldados de infantería vía terrestre hacia el estrecho de Hormuz. Sin embargo, Roberto, de acuerdo a lo que son los estudios del Pentágono que hizo recientemente el general Michael Kirk, dijo de que no están las divisiones del Army y del Air Force en condiciones de realizar un desembarco porque no tienen apoyo logístico.
Uh-huh.
Entonces, eso sería, digamos, enviar tropas terrestres por si las dudas que esto funcione. Entonces, la gente, digamos, que la única herramienta que tiene es el voto para definir ahora en las elecciones de medio término, el 5 de noviembre, están en la expectativa de todo esto que está pasando. Primero, porque se le ha tocado el bolsillo al ciudadano común. Segundo, porque lo que esta administración... Para que tengas una idea, uno de los secretarios más personales que tiene Trump es Albert Kirk, que es uno del que es el yerno, sería el casado con su hija mayor de su primer matrimonio, un hombre de negocios vinculado con Wall Street.
Uh-huh.
Entonces, te imaginas de qué definiciones de tipos militares nunca pueden estar en manos de civiles de negocio. Y entonces todo esto que yo te estoy contando, la gente lo está tomando como un punto de inflexión, en donde es muy posible de que en noviembre, cuando sean las elecciones de medio término, a lo mejor se le empiece a poner un poco de rechazo con lo más importante que puede hacer este pueblo, que es el voto en contra de la posición que tenemos ahora.
Claro. También se habla de que, hay medidas que piensa, que quiere tomar este gobierno de Trump, pensando, tratando de sacar de foco un poquito a la comunidad. Quienes seguimos, por ejemplo, el fenómeno OVNI. Yo soy un seguidor del tema de hace muchos años. Vos sabés bien que han pasado varias cosas este último tiempo, sobre todo la semana pasada, ha trascendido distintas informaciones. de la desaparición y el fallecimiento de alrededor de 13 científicos vinculados a esta temática, al estudio de los efectos de la antigravedad, que se suponen algunos de los mecanismos con los que estas naves podrían utilizar para moverse, ¿no? Y en el mes de febrero se produjo la desaparición de del último de estos científicos, algunos inclusive ex militares. Aquí ha trascendido y ha trascendido también allá, ¿no es cierto?
Sí, sí, por supuesto. Vos sabés que en el año 2006 el Senado dio una media aprobación para que se liberaran algún tipo de informe, porque habían algunas bases militares, principalmente en el área de Arizona, que estaban, digamos, bajo la disyuntiva de publicar o no, aunque más no sea localmente, algunas situaciones que habían tenido con avistamientos de ovnis. Sin embargo, esta ha sido una situación que siempre se trató de mantenerse un poco oculta. Vos sabés que hay, digamos, un poco de verdad, un poco de fábula sobre el Área 51, que es una base militar que funciona en prácticamente lo que es el desierto de Nevada, donde está la base aérea de Nellis, uh-huh. Que es ahí donde supuestamente se encuentran armamentos, digamos, secuestrados de naves que presuntamente fueron capturadas o que por algún motivo cayeron en el desierto del norte de este país. Se habla también de cuerpos de alien. O sea, es toda una fábula, pero que dentro de toda la fábula hay un porcentaje de cierto, uh-huh. Hay un porcentaje de verdad. El tema es que la liberación de la documentación esta puede llegar a ser, digamos, como que yo te voy a mostrar el libro que yo durante tanto tiempo he tenido guardado en la biblioteca de mi casa, lo voy a compartir con vos, vos se lo vas a mostrar a lo mejor a Claudia, pero sabés una cosa, Roberto, nunca lo vamos a abrir al libro. Claro. Pero te dejo saber cuál es la portada. Es algo parecido, ¿sabes por qué? Porque la desclasificación de lo que es el fenómeno OVNI acá en este país significa la apertura oficial de todos los informes, pero no así de la explicación de cómo se elaboraron los informes. Para que vos tengas una idea, digamos, el Senado puede llegar a aprobar un tema exactamente como el de este punto que estamos hablando, que es la desclasificación, pero entre el Senado y digamos la decisión final, te aseguro que hay un montón de organismos de gobierno, puede ser como la CIA, el FBI y otras organizaciones de gobierno que están involucradas. Para que esto llegue al final, digamos, de lo que la gente verdaderamente quiere saber sobre qué ha encontrado este país, qué es lo que se tiene, qué es verdaderamente, cuál es la parte que existe, cuál es la parte un poco de fantasía, eso es un trabajo un poco bien complicado, porque hay organizaciones de gobierno. Vos sabés que acá Hollywood, por ejemplo, es muy común en hacer este tipo de películas, y vos siempre vas a ver los integrantes de algunas películas que pertenecen a grupos de gobierno, que algunos son clasificados y algunos que ni siquiera el verdadero gobierno, digamos, oficial sabe que estas organizaciones existen. Y uno obviamente dice, eso es Hollywood, eso es el Hollywood de los Yankees, de las famosas agencias. Pero te puedo asegurar que en toda esta trama, cuando hay cosas que están tan bien cubiertas, puede haber una desclasificación, pero en el medio van a chocar con un montón de organismos de gobierno que tienen verdadera información y que por ningún motivo van a dejar saber exactamente qué es lo que tiene de este país con respecto a lo que es confiable y a lo que es un poquito de fantasía.
Para finalizar, ¿crees o no crees?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Inclusive tengo amigos que me han hecho llegar videos desde los propios celulares. Uh-huh. Por ejemplo, del estado de Laredo en Arizona, y es casi imposible decir no creo, no existo, porque son demasiado evidentes. Laredo es una zona, como decir, para que tengas una idea, la calidad de las sandías tan exquisita que tenemos en la valle. ¿Quién va a negar que eso no es así? Bueno, para que tengas te pongo este ejemplo, para que tengas una idea de lo que es en Laredo, lo que es el avistamiento de este tipo de este tipo de naves. La última avistamiento oficial fue el febrero del 22, en donde el Air Force no tuvo otro remedio que sacar un comunicado de decir que pilotos de caza F-18 que habían hecho contacto con naves no identificadas, pero que prácticamente no pudieron hacer nada con ni siquiera a nivel de radar, de saber exactamente la trayectoria, porque según ese tipo de pilotos que con esas naves que son, digamos, tan modernas, decían que superaban prácticamente 4 veces la sí. velocidad de los aviones que ellos mismos.
Match 10, Match 11, una cosa
exacto.
así. Impresionante.
Algo increíble, algo increíble.
Bueno, José, te despedimos, te mandamos un abrazo grande, gracias por toda la información. Y bueno, vamos a estar en contacto porque, bueno, según lo que se habla, aparentemente estaría al borde de la desclasificación, tal es así, de 44 archivos o 46 archivos muy importantes, todos relacionados con, digamos, con denuncias o expresiones de carácter oficial, militar, y que además en un podcast el presidente Obama le hicieron preguntas, dijo que él sabía que existía este tema, y después luego Trump lo cruzó diciéndole que no estaba en condiciones, él no debía dar información clasificada y que él iba a ser quien iba a desclasificar todo este tema. Así que vamos a esperar a ver qué sucede. Te mandamos un abrazo grande y estaremos en contacto.
Listo, un abrazo a vos, para Claudia y para toda la gente que hace posible de que toda esta información y de todos los profesionales que participan, que lleguen, ojalá, cada vez a más personas del Gran Mendoza. Un abrazo grande para todos ustedes.
Gracias, José. Era José Sartorio, entonces, desde Estados Unidos, desde Nueva York, contándonos un poquito de cada cosa, pero involucrándonos en el programa que queremos hacer, que tiene que ver con el tema OVNI, que bueno, no lo debíamos porque hacía mucho que no hablábamos de este tema. Vamos a un temita musical relacionado con... ¿Se acuerdan los expedientes X?
Sí, a ver. Obvio.
Es la hora 20:34, seguimos en Por las Vías de la Vida. Y bueno, les cuento, chicas, que vamos a estar ahora charlando un ratito con Andrea Pérez Simondini. Ella pertenece a la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, es investigadora en ovnilogía. Ellos tienen un museo en Entre Ríos, Victoria, creo. Y bueno, si usted quiere saber de este tema, tiene que escuchar a esta gente, porque es gente que tiene mucho conocimiento en este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto tenerte de nuevo con nosotros.
¿Cómo estás? Un placer enorme.
Andreita, queríamos charlar contigo porque, bueno, hay mucha información respecto al tema en sí. Y hay un tema que se ha venido hablando en estas últimas semanas que tiene que ver, lo hablábamos recién con José Sartorio, que está en Estados Unidos, nos decía que sí, que es así, que ha tenido mucha relevancia allá, que es el tema de la desaparición y muerte de muchos, alrededor de 13 científicos que están involucrados o habrían estado involucrados en esta temática. ¿Qué sabes vos de todo este tema?
Bueno, es un tema que venimos siguiendo muy de cerca, en virtud de que todos estos científicos, directa o indirectamente, rayan con el tema del estudio o la información vinculada a los OVNIs, y realmente ha generado una gran preocupación justamente por ese vínculo. Así que sí, estamos bastante al pendiente con situaciones que también escalaron a una instancia que todo se terminó asociando con muertes extrañas cuando hubo situaciones de muertes naturales, porque coincidió también con el fallecimiento de destacados ufólogos o comunicadores vinculados a la temática. Entonces se hizo como una cosa muy grandilocuente, ¿no? Pero sí hay una preocupación real con personal de inteligencia, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que científicos de renombre que habían anticipado hostigamientos por los temas que los involucraban en la investigación y que, bueno, terminaron desaparecidos o fallecidos, ¿no?
Sí, le preguntaban el otro día a Avi Loeb que si tenía miedo, porque bueno, Avi Loeb es una de las personas que más allá de la situación, que hay quienes están de acuerdo, quienes no, el hombre se preocupa por apoyar la posible desclasificación de los archivos de los que se habla que Trump haría. Y le preguntaban si tenía miedo, decía que bueno, un poco sí. ¿Qué pensás?
Bueno, Avi Loeb repercute porque sí tenía contacto o conocimiento, no contacto, con algunos de esos científicos desaparecidos. Una de ellas fue Melissa Casias, que es una de las desaparecidas, que estaba muy relacionada con quien de alguna manera abrió toda esta puerta de preocupación, que fue el último desaparecido, que era un oficial de inteligencia de Fuerza Aérea, que era William Neil McCaslam. Y lo que sucedió es que ese conocimiento que tenían estas personas con el tema OVNI, por ejemplo, Neil McCaslam, que es un poco lo que explica Avi Loeb en las múltiples entrevistas que dio, fue un hombre muy relacionado con Tom DeLonge, y sí hablaron de OVNIs, pero tiene un pasado McCaslam, que es él tuvo cuando Tom DeLonge, y para que la gente sepa, Tom DeLonge es un cantante que muchos preguntan, bueno, ¿cómo un cantante de una banda muy conocida en Estados Unidos está con estos temas, con gente de inteligencia, de seguridad y relacionado al tema OVNI? Bueno, él fue convocado en alguna instancia por su curiosidad en la temática por un señor que se llamaba John Podestá, y ese señor John Podestá fue uno de los artífices de la agenda de desclasificación de hoy en día, un asesor de Clinton, de varios presidentes, y fue el que lanza un poco a la luz pública la necesidad de la desclasificación, y es el que acerca a este oficial desaparecido con Tom DeLonge, y sobre todo lo hace parte consultor con el tema, como se conoce en Estados Unidos, UAP, desde ese lugar. Uh-huh. Eso es lo que manifiesta incluso la esposa del desaparecido, que también fue astronauta y está vinculada con la temática, que el único lado que lo relaciona con el tema de los ovnis es el contacto privado con Tom DeLonge y su organización, To the Star Academy of Science of Art. Abby Loeb, conociendo toda esta historia y habiendo tenido conocimiento de Melissa Casias, que fue una científica que trabajó con este oficial McCaslin, él hace referencia de la manifestación de apretes, de intimidaciones, que ya lo había hecho público, que lo charlamos la vez pasada cuando tuvimos la entrevista uh-huh. con ustedes mismos. ¿Se acuerdan, Luis Elizondo, que cuando fue convocado al Senado de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, manifestó que había serias situaciones de hablar del tema? Él mismo había sido intimidado, y bueno, esto es algo que se conocía y ahora salió a la luz, y por eso tanta relación con muertos y desaparecidos, ¿no?
Sí, aparentemente estarían muy próximos, no se sabe cuál es la intencionalidad de Trump de hacer esto, pero estarían muy próximos esta posible desclasificación, que es algo soñado por mucha gente que ha venido siguiendo esta temática. Pero mientras tanto, Sephora, que es una institución que trabaja muy seriamente este tema. Yo siempre que hablo de tema OVNI, hablo de Sephora, porque sé que hacen un trabajo profesional. Siempre digo, es un trabajo profesional, es serio. ¿En qué está Sephora en este momento?
Bueno, nosotros incluso lo vamos a presentar ahora en el Congreso que vamos a tener en unos días. Hemos logrado, porque sí hicimos público en su momento, la desclasificación del caso más importante de Argentina, el caso Bariloche, que es el que tuvo como protagonista a Jorge Polanco, el piloto de Aerolíneas Argentinas. En una breve reseña para que la gente, los oyentes, no se entiendan de qué hablamos. El 31 de julio del 95, un avión de Aerolíneas, a punto de aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, es acompañado por un ovni, se corta la luz de la ciudad, del equipo electrógeno del aeropuerto, y ahí también hay como testigo privilegiado, si se quiere, un avión que era de Gendarmería Nacional, un vuelo sanitario. Bueno, toda la documentación, la de grabación de la torre de control con los pilotos, el personal de pista, las declaraciones varias que se han podido conseguir, la hizo Sephora a través de la Ley de Acceso a Información Pública. Y el Ministerio de Defensa, cuando nosotros logramos que nos dieran ese expediente, publica sobre este caso, a partir de la comisión oficial que tiene la Fuerza Aérea en la Secretaría General, que es la CIAE, de que en realidad lo que habían visto los testigos era el rayo de un farol del boliche Rocket, ahí en Bariloche. Entonces nosotros, a través de una startup de desarrollo tecnológico, que es Fénix 4, que es un emergente de Sephora que audita documentos, lo que hicimos fue leer la fundamentación y, bueno, encontramos varias inconsistencias técnicas graves y la manipulación de las declaraciones de los testigos, y lo que hicimos fue presentar un documento fundamentando esas inconsistencias técnicas, y logramos que el Ministerio de Defensa, que a partir de la publicación de la Fuerza Aérea, que había dado por cerrado el caso, reabriera el caso tomando el expediente de investigación de Fénix 4 que ha pedido el Sephora. Entonces, lo que vamos a presentar es toda esta novedad, y es la primera vez que se genera un antecedente de esta situación, yo entiendo que a nivel internacional, así que queremos generar no solo la información objetiva y real del caso, sino también generar un antecedente, porque tenemos mucho vínculo con distintas organizaciones a nivel internacional, y esto es un antecedente muy válido, ¿no?
Hola, Andrea, buenas noches, yo soy la doctora Laura Cabral, soy médica clínica y parte de Por las Vías de la Vida, acompañando a Roberto y Claudia. Y te voy a hacer una pregunta, así como algunos que se lo estén preguntando del otro lado. Empecemos por el principio. ¿Qué es la desclasificación? ¿Y a qué se refiere? Y también, ¿qué es Sephora?
Sí, bueno, vamos a empezar por la segunda parte. Sephora es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, que nace en el 2010 para solicitarle, subiéndonos a lo que es el proceso de desclasificación internacional, para solicitarle a las autoridades en cualquiera de las órbitas o jurisdicciones que hayan abordado una investigación vinculada a denuncias de OVNI, fenómenos aéreos y anómalos, o todas las características inusuales con desplazamiento en todos los medios, los documentos que hayan gestado en esas investigaciones. En ese momento, cuando nace CEFORA, no había ley de acceso a la información pública, había un decreto, el 1072/03, que era muy rudimentario y de muy escasas posibilidades. De todas maneras, nosotros accionamos y eso nos llevó a hacer la primera audiencia pública a nivel internacional, incluso en el Consejo Municipal de Rosario, que nos llevó por primera vez a reunirnos con la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa. Y cuando sale la ley, la 27.275, fuimos uno de los primeros colectivos en lograr una desclasificación con una acción de solicitud de varias partes del país. Y lo que logramos es que el Ministerio de Defensa, en ese primer documento, que fue el caso Bariloche que acabo de mencionar, nos diera toda la documentación, las testimoniales, la desgrabación de la torre de control con los pilotos, bueno, todos los elementos que gestó aquella investigación oficial. Lo que nos dan en los documentos nos permiten hacer una revisión de testigos, situaciones, diagnósticos, evaluaciones, y nosotros lo que hacemos es poner en valor y entrevistar a los testigos. En este caso puntual era un caso muy conocido, ya los conocíamos, los habíamos entrevistado, y lo que nos dio es información que desconocíamos. Por ejemplo, el tema de la situación de los movimientos, y nos permitió dar con las cartas de navegación de Aerolíneas Argentinas, bueno, información varia que no teníamos acceso. Y en cada documento lo que hacemos después es peritarlo, auditarlo, porque no dan una conclusión, dan hechos fácticos, digamos, un relevamiento de información. Perfecto. Entonces lo que hacemos es auditar ese documento, ver si los testigos son los testigos, si existen, que den declaración posterior a la desclasificación, y validar el documento. Eso a veces lleva meses,
eso
a veces años.
Te iba a preguntar justo cuánto tiempo lleva, debe ser muy, sí, muy trabajoso, sí.
Bueno, el del caso Bariloche llevó casi 2 años. Tenemos un documento que desde el 2020 lo tenemos desclasificado, pero todavía seguimos validando situaciones de fortaleza de los documentos. Entonces, cuando los ponemos a la luz pública, ya pasó por toda esa revisión. Nosotros nos damos un diagnóstico. CEFORA no nació para investigar casos. Sí. CEFORA como organización lo que hace es poner a la luz pública un documento validado.
Perfecto.
Y lo que sí presentamos es el respaldo de testigos, información técnica, y después el que lo recibe hará la acción que crea correspondiente y terminará en un diagnóstico.
Perfecto.
Y eso nos ha dado muchas satisfacciones porque nos ha permitido dar con testigos y información valiosa.
Te hago una consulta. ¿Piensan hacer un videíto como hicieron? Porque bueno, convengamos que, bueno, nuestros oyentes tal vez no lo saben, pero CEFORA también consiguió la desclasificación del caso Ramblón, uno de los casos más emblemáticos para la zona de Cuyo, de Mendoza, fundamentalmente, y bueno, eso fue trabajo de CEFORA, pero hicieron un video muy interesante que está a disposición de la gente. ¿Piensan hacer algo parecido con esto de Bariloche?
Sí, bueno, de la primera parte de Bariloche hay varios documentos de video grabados y además ya entrevistas con múltiples. Nosotros tenemos un canal que es nuestro canal de referencia, que es la señal Ciencia y Misterio, que conduce Fernando Silva, que es el aparte del responsable de comunicación de CEFORA, y tenemos canales que también difunden con distintas plataformas, que es la forma que nosotros vamos poniendo a la luz pública las distintas instancias de los documentos que salen a la luz pública. Así que hay entrevistas, no solo recreación del caso, y tratamos de mantener naturalmente los hechos en las entrevistas con los testigos protagonistas de esos hechos y marcando las zonas de referencia y mostrando la documentación, ¿no? Y eso es un poco lo que subimos. Después volcamos a la página web, es netamente el acceso al documento, y todas las referencias de los testimonios. Pero en las distintas plataformas tratamos de poner, llegar lo mejor y más posible a todo lo que quieran interesarse en estos casos, ¿no?
Andreita, para terminar, entonces, ¿ustedes van a desarrollar un congreso? Contanos un poquito de qué se va a tratar y cómo se hace para poder llegar, poder asistir, cómo sería.
Bueno, el 15, 16 y 17 de mayo, acá en Victoria, Entre Ríos, estamos haciendo la 10ª edición, que no lo podemos creer, donde nosotros lo que proponemos es llevar y no solo trasladar la agenda internacional a Argentina, Sudamérica, Latinoamérica, y lo que hacemos es presentar justamente esto, ¿no? La evidencia con las experiencias y la documentación en lo posible. Y van a ser 3 días muy vívidos. El viernes 15 vamos a hacer algo que por primera vez se va a hacer en Argentina, con un equipo de científicos que van a ser expositores, que encabeza el licenciado psicólogo Juan Acevedo Peinado, el doctor Néstor Berlanda, que está con la cátedra de la Universidad de Rosario, que van a proponer hacer un protocolo de contacto, que se van a utilizar distintas herramientas para incentivar a ver si el fenómeno se manifiesta con distintas situaciones vinculadas a rangos de longitud de onda, con efectos sonoros, emisión de sensores, claro, meditación. Bueno, a mí me interesa mucho contarles de que toda esta gente estudia el campo de la conciencia, que va a ser de interés de Claudia. Hay un avance donde las personas, y ahí lo que buscamos es tomar datos duros y datos blandos en base a la evidencia, pero también a la experiencia de las personas.
Claro,
y trabajamos mucho el tema del desarrollo de la conciencia. Hoy ahí hay estas personas que llamamos experimentadores, para alejarlo de la contaminación del contactismo que trae aparejado el tema. Trabaja mucho el tema de la mente, lo que es el núcleo caudal y todo lo que ahí se genera. Es bastante profundo. Trabajamos mucho con las historias clínicas, que hablan más que el relato de la experiencia. Las historias clínicas, por ejemplo, marcan incidencias de quemaduras por radiación, dificultades auditivas.
Los cuerpos hablan, como se dice.
Exactamente, los cuerpos hablan. Así que trabajamos mucho el concepto de peritaje. Y realmente, que con gusto, Claudia, si querés, en alguna situación más privada, te cuento hasta dónde llegamos. Para que tengas una idea, trabajamos mucho los diagnósticos, la exploración de los diagnósticos asociados con el síndrome de La Habana.
Mirá.
Entonces, ahí hay mucha documentación impresionante, que sé que te va a impresionar y que, bueno, hoy está muy consensuado con organizaciones científicas. Y esta es la otra novedad: vamos a estar, y nos auspicia este año, una organización científica integrada por destacables investigadores del campo de la filosofía, la antropología, la física, la medicina.
Me parece un milagro que nombres todas esas cosas juntas en este momento universal. La verdad que sí.
Que sí, para nosotros es una enorme responsabilidad. Han confiado, es el primer convenio que hacen con una organización civil.
Qué bien.
Y que esperemos que nos abran puertas. Y la idea nuestra es que la casuística de Argentina, sudamericana, tenga tanto, yo la defiendo mucho porque tengo la posibilidad de ir a foros internacionales y la verdad que no tenemos mucho que envidiarle a lo que se presentan en otros lugares del mundo, y nuestro objetivo es trabajar la revisión de pares y que nos revisen para también gestar el trabajo investigativo de nuestros países, ¿no?
Muy bien, Andrea. Bueno, la verdad, súper interesante y te alentamos desde acá para esos 3 hermosos días que vas a pasar ahí en compañía de toda la gente de Victoria y de ¿se podría decir que un congreso? Algo así, ¿no? Como los que tengo yo.
Sí, es un congreso.
Bueno, te despedimos. Muchas gracias, Andrea. Yo soy Laura Cabral. Soy Laura. Claudia es Laura. Mi compañera. Pero voy a quedarme con tu teléfono para hacerte un llamadito y seguir introduciéndome en este tema que me apasiona. Me nombraste
buenísimo,
todo lo que
hago. Te pido disculpas la confusión del nombre, pero bueno,
se reparece.
La verdad que es un placer.
Bueno.
Un gusto, entonces, Andreita, seguimos en contacto. Bueno, cuando yo les decía que Sephora es un organismo, un serio y que investiga realmente este tema en forma, sacando la película del medio. Sí. Hablábamos de esto que nos contaba Andrea. Gracias, Andrea, estamos en contacto y nos comunicaremos en lo sucesivo. Gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición, Roberto, un gran placer y bueno, gracias por darnos el espacio.
Claudita, tenemos unos mensajitos, a ver.
Así es, dice: hola gente linda de Por las Vías de la Vida, espero que hayan tenido todos ustedes y los oyentes un gran primero de mayo. Les mandamos un gran cariño, homenajeamos a Evita en su cumpleaños el día 7 de mayo de 1919. Y también dice: hermosas las fotos de esta mañana en el Gran Museo Tren Cultural con los chicos de la escuela, Fabián y Marilina.
Muy bueno.
Les mandamos un abrazo grande a ellos, seguro. Que siempre nos acompañan.
Seguro, Claudita.
Tengo un saludito muy especial.
A ver.
A Eli, de Estados Unidos, que está en Nueva York. Ella regresó a su casa. Uh-huh. Y bueno, le mandamos un gran abrazo. Y
¿está escuchando?
Nos está escuchando. Qué grande. Desde Nueva York.
Bien,
Laurita.
Te mando un beso grande. Te
somos extraño. Internacionales.
Sí,
aguanta.
Espera la vuelta.
Sí. Te extraño mucho, prima. Un beso grande.
Bueno, ¿cómo unimos esto, Laurita?
Bueno, porque vemos medio. Venimos medio. Laura, vamos a hablar de esto. Y yo dije, vamos a hablar del sistema de creencias. Y hoy me levanté pensando en eso. Y digo, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto aceptar que puede existir otra forma de vida en el universo?
Ah, mira qué interesante.
Y ahí me di cuenta, Roberto, de que tal vez el tema no son los ovnis, tal vez son las creencias. Uh-huh. Porque todos vivimos interpretando la realidad según aquello que creemos posible.
Claro.
Más allá de las pruebas, los videos o los documentos, el fenómeno ovni toca algo muy profundo: nuestros límites mentales. Hay personas que son totalmente abiertas, otras completamente cerradas, y muchas reaccionan emocionalmente antes de analizar. Ahí tenemos lo que nos contaba Andrea.
Claro.
Y pensé, esto también pasa con la salud. La ciencia hace años que estudia cómo las creencias afectan al cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el efecto placebo, que es cuando le damos algo que no es lo que cree el paciente o la persona y tiene su efecto. El nocebo, que ahora está muy en boga, porque es como que se populariza un efecto adverso de una medicación y entonces nadie quiere tomarla porque ya tiene la mala fama, digámoslo así. El estrés, la percepción del peligro, las expectativas y las emociones sostenidas. El cerebro no responde solamente a lo que pasa, también responde a lo que interpreta. Si una persona cree que está constantemente en amenaza, el cuerpo vive en alerta.
Claro.
Y si una persona cree que no puede cambiar, muchas veces ni siquiera intenta sanar.
Claro.
A veces no vemos la realidad tal como es, sino tal como aprendimos a creerla. Hay personas que creen imposible que exista vida fuera de este planeta. Y también hay personas que creen imposible volver a sentirse bien, a enamorarse otra vez o a empezar de nuevo. Tal vez la pregunta no sea solamente si estamos solos en el universo. Tal vez la pregunta sea: ¿cuántas cosas dejamos de ver porque nuestro sistema de creencias ya decidió que no existen? La salud, el amor, el miedo y la percepción, todo está atravesado por aquello que creemos posible. Y a veces sanar empieza cuando aparece una idea nueva. Y me voy con esta pregunta para pensar: ¿y si la realidad no fuera exactamente como me dijeron?
Qué tema, ¿no? Qué tema.
Para pensar, como dice Laura, y lamentablemente crecimos con lo que nos dijeron.
Seguro.
Y hay mucha, ahora hay
y
mucha,
aplica a todo.
Aplica, claro, totalmente.
Claro. Es un tema que es, como dice el dicho, creer o reventar.
Sí, tal cual.
La vez pasada, charlando con amigos, le digo, escúchame, estábamos comiendo un asado y vimos pasar una flotilla de ovnis y me dice, callate, que voy a estar comiendo un asado.
Yo elijo creer también. ¿Qué crees que te digo? Hay días que me encantaría que me... irme por ahí.
Una abducción.
Otro amigo que decía, ¿por qué no viniste el fin de semana? Y me llevaron los ovnis y me seguí chichoneando, me llevan de vuelta el fin de semana que viene.
Claro.
Así que vos verás. Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Es un tema que hemos tratado, que nos lo debíamos, porque hacía mucho que no hablábamos de esto. Sabemos que hay gente que lo toma de una manera, otros lo toman de otra, pero yo sostengo desde lo personal que están entre nosotros. Yo sostengo que están entre nosotros. Creo fuertemente en...
Vos decís que la realidad supera la ficción.
Siempre,
con las películas.
Siempre, yo
siempre.
Creo.
Yo en todos
esto,
los órdenes.
Bueno, salgo acá y van a decir, ahí va el loco. Bueno, está bien. No, no van a descubrir nada nuevo, pero.
No, por supuesto.
Yo sostengo que están entre nosotros, que son culturas. No se sabe inclusive si hablamos de extraterrestres o qué es lo que son, porque hablan, dicen los ovnis, extraterrestres. No sabemos si son extraterrestres. Y si son de otra dimensión, y si
totalmente,
son...
Totalmente, eso es lo que te iba a decir, bueno, en el no espacio-tiempo.
En realidad no se sabe qué es. Es que existen, porque los he visto dos veces de noche, corriendo con circulando con trenes de noche, los he visto, sé que eso no, cómo se movía y todo, no lo voy a contar hoy, ya lo he contado antes. No es de este mundo, porque quienes estuvieron conmigo también sacan esa conclusión, pero bueno...
Pero eso es lo que se puede ver.
Claro, por eso digo que...
A lo mejor hay cosas que no vemos.
Sabemos que están, pero no sabemos qué son.
Mm.
Después, para la película hay un montón de cosas.
Sí, totalmente.
Bueno, nos tenemos que ir porque llega el final del programa. Nos vamos a ir con un temita musical que tiene que ver con que Fabio Serpa tiene razón.
Ay, ¿no? Me encantaba esa canción.
Eso es lo que dice.
Y hay marcianos entre la gente.
Y hay marcianos entre la gente. Bueno, sí. Nos despedimos.
Bueno, nos despedimos entonces.
Sí, nos vamos.
Hermoso programa. Me voy a quedar pensando mucho en esto del sistema de creencias.
Mira vos.
Y elijo creer, ¿eh?
¿Te, Claudita?
Yo creo. No elijo. Sí, también como Laura. Pero bueno, hay que seguir profundizando y entendiendo. Uh-huh. Entendiendo porque hay muchas veces que como... A ver, el entendimiento... La negación supera el entendimiento.
Uh-huh.
Entonces, por ahí es más fácil negarlo y a pensar un poquito más que puede existir.
¿Usted, Claudito?
Yo soy marciano.
¡Ah! Lo teníamos entre nosotros.
Viste que no era de este mundo, te lo dije. Te dije que Claudito no era de este mundo. Bueno.
Había que terminar con eso. Viste, remató hermoso.
Vamos,
muy bien, Claudito.
Muy bien, bueno. Claudito, gracias por todo, nos vamos, volvemos el próximo jueves a partir de las 20 horas en Por las Vías de la Vida. Pasen un lindo fin de semana, chao.
Nos vemos, chao.
Un beso, chao, chao.
Marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra. Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
Lo dijeron la televisión.
Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa. Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra. Pero de algo estoy seguro. día de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, so